I'm not quite sure how to handle it.
Shit!
Could you please call me back?
Whoa! Jesus!
Esto que estamos escuchando o viendo, si es que estáis viéndonos en YouTube, donde ponemos extractos de los programas, es Hitman 3. Son las formas que tiene la gente 47 de deshacerse de sus víctimas. Formas bastante versátiles. Hemos podido ver cómo tira a alguien por la ventana llegando por la repisa y después se apresura a estrangular a alguien. Una buena carta de presentación, un buen currículum para cualquier asesino que se precie. Y de eso vamos a hablar hoy, amigos, en el podcast de Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5, de Hitman 3, la nueva entrega de EA Interactive que concluye la famosa trilogía del Agente 47. Y para hacerlo estoy con mis queridos compañeros, compañera y compañero Jenner Ranz. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar aquí como siempre. Bueno, para un cambio, hoy has presentado tú y mira, me gusta.
Sí,
es,
mira,
que tu voz, es que tu voz, arteciopelada.
Bueno, cuidado, gracias, pero la imposto, ¿eh? Me acerco al micro y hablo un poco así. Oye, Quinto Nivel.
El programa SRM está muy cerca, ¿eh?
Sí, y también tenemos a Oriol Valluvera. Amigo, ¿cómo estás, Oriol? Bienvenido al podcast de Quinto Nivel.
Eso lo tienes que ensayar un poco más, ¿eh? Jen va por delante en la pronunciación.
A ver, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ir por delante? ¿Tú la viste en la entrevista a Einar del Valhalla? What the flame, a flying, a honey, minimal. Y yo,
sí. Y el tío respondía, ¿eh?
Sí, o sea, sí, que... sí. No sé si
lo entendía. Yo me inventé el inglés. Dije, bueno, yo voy a inventar así con fonética que me suene como inglés. A ver si me contesta y colo, fíjate.
Ahora me gustaría mucho saber... ¿qué rendimiento tendría Jen como asesina a sueldo, como hit woman?
Te sorprendería, ¿eh? Te sorprendería.
Ojo, ¿eh? Ojo,
yo de pequeña era muy fan de, Alias, mi serie una de mis series favoritas,
Alias,
de todos los tiempos.
Recuerdo desbloqueado, ¿eh?
Jennifer Garner. Ajá. Y de uno de los creadores de Perdidos, por cierto. Y Nikita, no sé si os acordáis de Nikita.
Sí,
que la echaban hace mucho tiempo y sonaba turún cuando empezaba. Yo bajaba el... muteaba para que no sonase el turún, para que mi madre no lo escuchara y supiera que ahí había... fa, fu, fu, peleas de vocales, claro. Como decía mi padre. Cuando se pelean así, hace muchos ruidos. Mi padre decía, a mi padre le da igual, pero mi madre, en cuanto escuchaba el tinín del más 18, decía,
¡cuidado!
Trae para calmando. Y yo muteaba el tinín y luego seguía viendo Nikita, que era una asesina, y en Alias, Jennifer Garner era una espía. O sea,
sí.
Que yo como tú con James Bond, yo con Alias, muy fans de los... de los espías, los asesinos, toda esta movidita nos gusta. Sí.
Me asusta un poco, ¿eh? Cuando te hablaba de Hitman y has dicho, sí, yo de pequeña, sí, digo, sí, ¿qué
sí,
va
sí,
a decir ahora?
Sacado ahí ya.
Yo de pequeña estrangulaba cachorritos, bueno.
Ahí el jardín. El jardín de Herminia está lleno de sorpresas. Oye, que yo llevo tantas horas ya jugando a
sí.
Hitman por
vaya
Dubai,
jugazo,
por Berlín, por Dortmund, que la verdad es que yo ya estoy pensando, Borja, yo no respondo, estoy pensando las mil y una formas que tengo de acabar contigo hoy, aquí y ahora.
Oh.
Mira, Uri, si acabaras conmigo en la distancia en la que estamos ahora, sería muy, muy meritorio.
Sería un truco de magia, más que
claro,
un asesinato.
Y si soy un disfraz y soy... ese que tienes detrás.
¿Te imaginas que en realidad estás ahí detrás?
El de detrás es un asesino también.
Es un asesino, sí. Por eso digo.
Claro.
Oye, no, tremendo, ¿eh? Estrangular, tirar, empujar al lamparazo con una silla, una sesión de fotografías. Da igual, ese hombre lo tiene todo a mano.
Sí.
Y tirando la moneda...
Efectivamente, que las monedas en el juego no dejan de ser una forma de distraer a los enemigos. Pero sí,
mira
Hitman
que son
3...
más catalanes que nosotros, Borja. O sea,
sí,
no hay un enemigo de Hitman que no se agache a coger una moneda.
Fíjate.
La pela es la pela.
Ya, no, pero escucha, que yo después siempre después de tirar una moneda de que vaya el señor o señora a ver dónde está, yo siempre luego reviso y miro a ver si la ha cogido o no, para
arreglarla
otra vez.
¡Hombre! Ante todo. Es que dicen que da mala suerte ver una moneda en el suelo y no cogerla, aunque sea un céntimo. Yo veo un céntimo y lo cojo porque pienso, a ver si los hilos del destino van a pensar,
claro.
Mira esta muchacha, no coge el céntimo, no se creerá andorrana esta, cógete el céntimo que es un céntimo, a ver si el destino va a decir, ah, que un céntimo
claro.
No lo quieres, pues vas a ver tú
la
renta
suerte,
de este año.
Será por la suerte y no por ser autónoma. Pues no vayas a la Fontana
claro.
Di Trevi, también te digo que está bastante bueno.
Que arramplo ahí.
Exacto. Pero el tema es que efectivamente en Hitman somos asesinos a sueldo en el que tenemos que eliminar distintos objetivos y la gran baza del juego es que ofrece una versatilidad enorme y muchísimas opciones para completar los asesinatos de múltiples formas. Los niveles son bastante complejos y el diseño de niveles es espectacular y por lo tanto es una especie de patio, ¿no? Una especie de sandbox en el que podemos crear asesinatos lo más creativos posibles y es un juego que gana especialmente con la rejugabilidad, que es algo que a mí siempre me ha echado para atrás, por tiempo será, que para rejugar un juego me tiene que ofrecer algo bastante distinto, sí. Pero es que Hitman gana especialmente, el juego se descubre auténticamente cuando rejuegas un nivel tras otro.
Sí, sí.
Cuando y además...
O cuando dentro de él también vas variando y te vas perdiendo, porque al final tú puedes ir al grano o puedes buscar y hacer un montón de cosas.
Lo que sí puedo hacer es jugarlo en realidad virtual. Es que sabéis que yo estoy muy a tope ahora con la realidad virtual.
Pues me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque sí, es compatible con PlayStation VR. ¿Tú lo has podido probar, Uri, en VR?
No, o sea, he visto muchos vídeos, porque lo he querido hacer para este programa, pero no he podido jugar. Lo que sí que tenemos hoy una entrevista que creo que nos van a contar bastantes cosas sobre eso.
Pues muchas ganas de ver qué es lo que ofrece PlayStation VR con Hitman 3, porque nosotros no lo hemos podido probar, pero nuestro invitado sí.
Lo que sí podemos decir es que si compras la versión de PlayStation 4 en digital, vas a poder actualizar gratis a la versión de PlayStation 5, aparte de que el de Play 4 es retrocompatible también. Así que nada, un juego que ya está a la venta, que está siendo brutal y que el rendimiento en PlayStation 5, tenemos que decir, que es bastante espectacular.
¿Qué graficotes tiene, ¿eh? Se ve sí. A unos 60 FPS.
Y no es un triple A, ¿eh? Que es lo más sorprendente.
No.
Lo parece, desde luego.
Es verdad que es un juego, al no ser un triple A, es lo que podríamos llamar doble A, es un juego más comedido en cuanto a que hay unos poquitos niveles, pero cada nivel es tan complejo y ofrece tantas posibilidades que se siente mucho más profundo de lo que es a primera vista. Y precisamente...
Abruman.
¿Perdón?
Digo que abruman mucho.
Sí, sí, abruman. Realmente al principio te sientes abrumado. Y lo que hace Hitman 3 como cierre de la trilogía es reunir, si tienes Hitman 1 y Hitman 2, lo que hace el juego es reunir en el mismo juego todos los anteriores niveles para que tengas que ir cambiando de disco o de juego, sino que tengas ahí toda la experiencia, y de este modo se siente mucho más cohesionado y se siente como un juego gargantuesco, que es una palabra que me gusta mucho.
Lo he podido probar y mola mucho porque importar esos niveles hace que estén con la tecnología, porque ha mejorado también el juego, del juego actual. Es decir, no es que vuelvas a jugar el mismo juego con esos gráficos, sino que lo introduce muy bien, de forma muy orgánica, con lo que es Hitman 3. Incluso tú le puedes dar a la campaña y aparecen por separado, ¿no? Hitman 1, Hitman 2, Hitman 3, sí, sí, sí. Con el orden, y tú puedes jugar al nivel que te dé absolutamente la real gana, y es una pasada. Y la verdad es que el juego, lo veremos después también en la entrevista, pero tiene algunos niveles muy originales, Borja, que... Es que ya no solo el hecho de que puedas abordarlos de muchas formas diferentes, asesinar de diferentes formas, sino también cambian cosas que existían en la saga, hacen como géneros distintos, hay mucha narrativa, hay cosas muy sorprendentes.
El nivel de la mansión, que supongo que lo haremos con el invitado de hoy, pero es muy, muy, me pareció muy... muy bonito, lo voy a decir así, me pareció muy bonito el hecho de encontrarte dentro de un juego en el que eres un sicario, un asesino a sangre fría, encontrarte que asumes el papel de un detective que resuelve un misterio que no tiene tanto que ver con tu contrato de sicario, aunque sí que hay cierta relación, pero que a la vez que cumples tu objetivo de asesinato resuelves una especie de misterio dentro de la mansión, muy a lo Agatha Christie, que me pareció un toque bastante, bastante magistral, y es una de las múltiples formas que tienes de superar el nivel.
Sí, y ya por último yo creo que también comentar que el tema de los disfraces, que es algo muy recurrente en la saga, evidentemente, sobre todo en estos últimos, si habéis jugado, pues evidentemente habréis visto ya un montón de cosas y sabréis de qué hablamos, ¿no? Pero en este juego lo hace muy bien el mimetizarte en los escenarios, porque cada nivel tiene como pequeños mundos, ¿no? Por ejemplo, estamos en Berlín, en la discoteca, puedes estar dentro y camuflarte, pues yo qué sé, porque te has disfrazado como el tío que es el jefe de la fiesta. O puedes estar en otro sitio donde hay un tío que vende zumos, le dices, te disfrazas de su compañero, le dices que le vas a cambiar el turno, te metes ahí, envenenas el vaso, ¿no? Y viene uno de tus objetivos y lo envenenas, por decir algo. Pero esos niveles son como... tienen subniveles, ¿no?
Sí.
Y los disfraces ni siquiera tienes que usarlos todos para terminarlo. Va a ser de tu elección ir a un sitio del escenario que a lo mejor no tienes ni que ver. Por eso la rejugabilidad en este juego realmente está muy, muy marcada.
Forma parte integral de la experiencia.
Forma parte integral, sí.
Y también te digo, el nivel de Berlín me tocó la patatota especialmente porque yo fui a Berlín a una discoteca hace muchos años, una discoteca similar, bastante similar.
¡Ostras, si era similar!
¿Qué tienes que contarnos?
No. Bueno, estuve de intercambio, ¿no? Pero me llevaron un señor que conocimos, bueno, es una historia, nos llevó a una discoteca similar, underground, que estaba en un almacén, en una nave industrial, Y me gustó bastante, no solo por recordarme a eso, sino porque hace mucho, desgraciadamente, que no podemos reunirnos y estar en tumultos como eso, si no podemos estar en discotecas. Y la verdad es que, más allá de que el nivel es espectacular, fue muy satisfactorio porque de verdad te sientes dentro de una discoteca.
Bueno, nos queda pendiente que Borja Pavón nos cuente en otro episodio, o en otro podcast, quizás, esta historia tan rocambolesca.
También te digo, no sé si la conté un día en Twitch. No sé si se puede contar en el podcast oficial o igual me chapan el chiringuito.
Claro, yo creo que igual para otro podcast, pero bueno, ahí se queda pendiente. Pues si os parece, vamos a pasar a hablar con nuestro invitado de hoy, que es David Martínez, un poquito más en profundidad del juego.
Y efectivamente, hoy en Quinto Nivel tenemos a un invitado muy especial, una de las personas más veteranas de la prensa del videojuego en España, que es
David Martínez, un nombre que os sonará, que no solo es uno de los principales responsables de Hobby Consolas
en su gestión de relación de personal, en responsable de contenido, desarrollo en nuevas áreas. Y espérate, David, porque yo tengo que leer, porque tu currículum es bastante extenso, ocupa medio párrafo de esto que tengo aquí. No solo esto que dice, también participa en la gestión de social media debido a Martínez Hobby Consolas, estuvo sobreviviendo. Esto dice mucho de ti. Un mes en el aire, en el programa de televisión,
David Martínez, es un placer tenerte aquí. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Has visto que me ha costado bastante leer tu currículum porque, macho, te has empleado a fondo, ¿eh?
Es un placer estar con vosotros. Y todo eso además se reúne diciendo que soy muy viejo. Entonces he tenido mucho tiempo para hacer cosas, pero la mitad de ellas son solo nombres rimbombantes. Y lo importante es que, bueno, como el primer día me gusta hablar de juegos y a eso hemos venido.
Bueno, muy rimbombante, pero es verdad que tu trabajo nos ha influido a todos los que nos dedicamos a la prensa del videojuego y hemos decidido apostar por esto. Así que, de nuevo, repito que es un placer y te pido disculpas por haber leído un poco trastabillándome tu currículum, pero como digo, es bastante extenso. Y hoy te hemos invitado precisamente, realmente ha sido un poco una excusa para tenerte en el programa porque queríamos tenerte de hacía tiempo y hemos pensado, ya que está Hitman 3 en las tiendas y ya que David es igual de fucker que la gente 47, hemos dicho qué mejor que tenerle aquí para hablar un poco de esta nueva aventura de EO Interactive que parece que ha irrumpido a tope en esta nueva generación también, porque la última noticia, la más reciente, es que Hitman 3 ya se ha convertido en el juego más rápidamente vendido de la saga y que incluso ha recuperado los costes de desarrollo en tan solo una semana. Amén de las buenas notas que ha tenido. ¿Tú crees, David, para empezar y romper un poco el hielo, que es el mejor Hitman de toda la saga?
Bueno, es el mejor Hitman de la trilogía El Mundo del Asesinato, que como sabéis forman parte las tres últimas entregas. En cuanto a si es el mejor juego de la saga, creo que depende un poco del cariño que cada uno le tengamos. Desde luego, técnicamente y en posibilidades, están muy por encima de todos los Hitman. Ahora, a mí, por ejemplo, Hitman 2 Silent Assassin, allá cuando vosotros no habíais nacido, me gustó mucho y me pareció el más rompedor. Este es un juego más conservador, en cierto modo, y hay mucha gente que tiene especial cariño a Hitman Absolution, que es el que va justo antes de esta trilogía, así que depende un poco de los gustos de cada uno, pero desde luego, si te gusta Hitman, es un muy buen punto de reencuentro con el Agente 47.
Oye, lo primero, David, saludarte. Es un auténtico placer tenerte aquí. Yo soy de estos de... Cuando algunos no habían nacido, estaba leyendo ya Hobby Consolas y...
Ojo, cuidado, David, que somos más viejos de lo que parecemos. También te digo, ¿eh?
Pero bueno, podemos tener muchos oyentes que no, ¿no? Así que eso sí que hay que remarcarlo. La historia también de la prensa del videojuego, desde luego. Eres más veterano que el propio Agente 47...
Incluso soy más antes de que el propio Agente 47, me temo.
Exacto, incluso aunque haya un primer juego que todavía no salió para consolas, que fue exclusivo de ordenador, pero bueno. En fin, teniendo todo aquí, además habiendo analizado recientemente el juego, pues es una gran oportunidad. Así que quiero preguntarte justamente un poco en esa línea, ¿no? En tu análisis, y es algo que la prensa en general también ha comentado, destacas la gran variedad de formas de abordar los objetivos. ¿Hasta qué punto crees por eso que se ha perfeccionado esa parte en el juego?
Bueno, Hitman, si lo conocéis un poquito, que seguro que vosotros sí, no sé si todo el mundo que me escucha, tiene una manera de, por decirlo así, seguir la historia canónica y pasarte un nivel en aproximadamente media hora, 45 minutos. Pero el juego se disfruta de verdad volviendo sobre la misma localización y poniéndote creativo a la hora de eliminar gente. Hay en este Hitman 3 un nivel que para mí es definitivo y que es un punto de inflexión, que es Dartmoor. Dartmoor es lo que muchos, los jóvenes lo han comparado con Puñales por la espalda, la película con Daniel Craig. Yo, como soy más viejo, lo comparaba con el Cluedo o con las novelas de Agatha Christie. pero ese nivel en particular no solo te permite realizar las ejecuciones que tienes que llevar a cabo de las formas más locas posible, desde lanzar, pues eso, envenenar una bebida, tirar una lámpara encima de tu víctima, empujar tu víctima a una fosa que hay preparada para un entierro.
Y la sesión de fotos.
Que la sesión de fotos, bueno, es un nivel explosiva. Loquísimo, pero es que además tiene una parte de juego de detectives, sí, que en mi opinión funciona espectacularmente bien y bueno, pues que le da una nueva perspectiva a jugar a Hitman. Así que merece la pena repetir, desde luego.
Sí, sí, yo creo, yo soy de los que no, quizá por falta de tiempo, por el hecho de ir haciéndose mayor y tener que controlar un poco más a qué juegas y cuándo juegas, pero sí que es verdad que es uno de esos juegos que me producen una satisfacción especial el hecho de rejugar los niveles, y donde conocer los niveles es un plus, más allá de por el hecho de saber por dónde vas, sino para saber cómo puedes matar de forma más creativa, ¿no? En este caso comentabas el nivel este, que desde luego no solo puedes actuar como un asesino, sino que también haces las veces de detectives y de detective, y hay esta parte, ¿no?, en la que te sientes dentro de una novela de Agatha Christie, como comentabas, y realmente lo que estás haciendo es resolver un misterio dentro de un juego que va sobre asesinatos, de modo que es un juego bastante versátil y te ofrece... Se nota que el equipo de IO Interactive ha sido especialmente creativo, ¿no?, en esta tercera parte, cosa que es decir mucho, porque si algo no les falta es creatividad. Sabemos que también has podido jugar con la versión de PlayStation 5. ¿Habéis podido compararla con la anterior generación? ¿Qué podemos decir del salto a nivel técnico?
Bueno, hay que decir que todavía no se han terminado de implementar todas las mejoras de PlayStation 5. IO ha prometido que habrá un parche en el que llega el ray tracing, con iluminación en tiempo real, reflejos y demás, y con todo es un juego que se ve de manera espectacular.
Sí.
Hay cosas a las que nos estamos acostumbrando, que es a tener los juegos a 60 frames por segundo, a resoluciones de 4K, en este caso creo que es rescalada, pero se ve de manera espectacular. Y después Hitman es un juego muy pintón, si se me permite la expresión, y es decir, que tiene unos escenarios muy bien diseñados con muchísima gente. Uh-huh. En Hitman 3 alcanza 300 personajes no jugadores y luce mucho. Ya sea Dubai, que es el edificio más alto del mundo.
O en Berlín, ¿no?
Una discoteca en Berlín.
La discoteca, sí, efectivamente.
Entonces la sensación de estar inmerso en un... Bueno, es lo que en su momento se llamaba inmersión social. El ocultar tu manera de actuar, no en un sitio determinado, sino porque estás dentro de un grupo de gente. Y creo que eso funciona muy bien y eso se beneficia especialmente de la tecnología.
Sí, muy interesante. Oye, yo una pregunta que teníamos justamente es si te había gustado mucho el nivel de Dartmoor, pero como ya lo hemos comentado, de los demás...
Es mi favorito,
también me puedes hablar más también de ese, sin duda, ¿eh? Pero ¿y con cuál más te quedarías que también aporte algo distinto?
Pues mira,
en esta tercera entrega.
IO, los desarrolladores, presumen del nivel de Chongqing,
no me
porque...
extraño.
Primero, visualmente es espectacular, sí, tiene sí, los carteles de neón, sí, los reflejos y demás. En segundo lugar, porque son dos niveles en uno. Por una parte tienes una estructura exterior y una vez que te cuelas en las instalaciones de la agencia, pues cambia por completo la manera de jugar. Pero a mí me gustó mucho el último nivel, así que tampoco puedo hacer mucho spoiler, pero bueno, es un tren que atraviesa los Cárpatos y que de repente cambia por completo la estructura del Hitman tradicional. Es mucho menos abierto, es un nivel mucho más lineal, pero también es un nivel que te permite divertirte mucho más con un estilo, vamos a decir, más salvaje. Tienes muchas más armas disponibles, un montón de objetivos que no te van a penalizar, porque prácticamente todas las personas que hay en el tren son tus enemigos, así que esa fantasía de matar a todos los que se te cruzan. Esa fantasía de Hitman.
Sí, sí. Matar a todos. Vamos a aclararlo, no sea que nos chapen el chiringuito. Sí, sí, sí.
Y me resultó muy divertido, sobre todo porque eso no requería tanta planificación, sino que era más ejecución y porque...
Bueno, no es tan abrumador, ¿no? O sea, sí que te cambia un poquito el ritmo, ¿no?
Eso es. Y por lo menos rompe la estructura de los demás. Todos los niveles están muy bien, pero son en cierto modo parecidos.
Sí. Pero hay que decir de verdad que el diseño de niveles se nota la maestría que han ido adquiriendo a lo largo de los años. Y como ponías ejemplo, el nivel de Chongqing, no recuerdo muy bien el nombre.
Chongqing.
Chongqing. El nivel ese es espectacular visualmente y en cuanto, como dices, el hecho de tener dos partes claramente diferenciadas, ¿no? Hitman es sinónimo de sigilo, de exploración, de contemplación, de planificación, pero ¿cuál crees que es el elemento diferenciador de esta tercera entrega respecto a las anteriores?
A nivel de sigilo, también.
Bueno, pues es complicado. Yo he encontrado que hay que hacerle un pequeño guiño al juego, y es que la inteligencia artificial muchas veces ha mejorado, pero todavía dista de ser perfecta. Si conocéis, bueno, el planteamiento de un juego tan ambicioso con tantos personajes en pantalla hace que no siempre esos personajes se comporten de una manera lógica. Pero si nosotros no jugamos a romper el juego, entiéndase, hacer trampas y generar errores en la inteligencia artificial, sí está muy bien cómo se comportan camareros, centinelas, personal de limpieza, sea el que sea. Por tanto, supone un reto mayor el burlar todas esas pruebas de seguridad. Hay gente que es extraordinariamente dura. En la discoteca de Berlín hay una banda de moteros que te las hace pasar canutas siempre, que dices, bueno, estos tíos son todos de las fuerzas especiales. Luego hay otros que resultan, vamos a decir, un poco más benévolos con el jugador, como podrían ser pues, los guardias armados de Dubái, pero en general creo que está muy bien. Me gusta mucho cómo está escrito, porque además hay otra parte, que es la historia, y en Hitman era muy fácil perderse en, bueno, yo tengo que matar a este y ya más o menos lo otro me da igual. Pero no, Hitman 3 sí que sabe contar una historia que a lo mejor está empezada, porque continúa justo al final de Hitman 2, pero aún así vale como historia autoconclusiva y lo hace muy bien.
Sí, además hay mucho texto también para el que quiera ampliar el lore, por ejemplo, de los la gente que tenemos que asesinar en cada capítulo. La verdad es que esto también está muy bien. Justamente la siguiente pregunta iba encaminada un poco hacia ese futuro. ¿Qué elementos crees que tienen que intentar evolucionar la saga en el futuro? Quizás una estructura de nivel que haga que el sigilo también sea un poco más complejo a nivel de moverte.
A mí el nivel me gusta.
Por el escenario, ¿no? También.
Creo que los niveles son impecables en muchos sentidos. El problema está en que hay mecánicas que se fomentan. Si cada vez que Hitman o 47 se acerca a un vaso y te da la oportunidad de envenenarlo, y cada vez que te acercas a un personaje te da la oportunidad de dejarlo inconsciente y ponerte su ropa, a lo mejor se está perdiendo el darle o el enseñarle al jugador, mira, es que también tienes todas estas posibilidades.
Eso precisamente es algo que me he encontrado yo jugando. Hay muchas veces que quiero superar el nivel sin tener que recurrir tanto a los disfraces, sin tener que estar constantemente cambiando de atuendo, por el simple hecho de sentirme un espía, ¿no? Que no usa esas técnicas tan burdas, entre comillas, podríamos decir, como usar la ropa de los demás para pasar de otro nivel. Y sí que es verdad que se nota que el juego se ha diseñado mucho pensando en el hecho de que tienes que cambiarte de ropa. Sí que es verdad que hay ciertos desafíos que te piden, o de la comunidad, o creados por EA Interactive, que te piden que superes cierto nivel con la misma ropa, pero se nota que no está tan pensado ni tan pulido a ese respecto. Y hablabas precisamente de Project 007, me veo obligado, como fan de James Bond, a hacerte la pregunta, ¿tú crees que será finalmente el juego que esté a la altura de la franquicia de James Bond? Porque por lo que he visto en Hitman 3, más que nunca, he visto ciertos retazos de iconográficos o al menos de imaginería de James Bond y tanto los trajes de la gente 47, que no sé por qué en este juego le veo que le quedan incluso mejor que ya le quedaban antes, o el nivel de Dortmund, el de la casa,
la mansión,
que es muy Skyfall, ¿no? Que es muy James Bond también. ¿Tú crees que finalmente tendremos algo a la altura?
A ver, es que esto es una afirmación un poco arriesgada, porque yo creo que tuvimos algo muy a la altura con GoldenEye. Así que voy a decir que tendremos otro que también está a la altura. Yo creo que sí. Ha habido juegos de James Bond que no estaban mal en muchos campos. Ha habido incluso un 007 Racing que era solo de carreras.
Sí, ahí está.
Pero bueno, Bond debe ser más ambicioso. Es decir, debe ser alguien capaz de ir al casino y tener un nivel como Hitman, luego tener una carrera y luego un tiroteo. Creo que es un equipo perfecto para desarrollar el juego de Bond y espero que sí, ojalá que sí esté a la altura.
¿Y crees que les facilitará también las cosas el hecho ahora de poder autopublicar, como comentamos al principio, sus juegos? ¿Van a ser más arriesgados en ese sentido también? ¿O justo todo lo contrario, por falta de recursos? Hitman 3 está vendiendo bien, eso puede ser un...
Hay una parte, no sé quién gestionará ahora los derechos de Bond, creo que es Bárbara Broccoli o alguien así.
Eon,
en cualquier caso, hay cosas que no se pueden hacer con una propiedad intelectual. Aunque tú tengas los derechos, me imagino que el propio Bond, pues no sé si podrá morir. Sangrar desde luego puede, porque se le ha visto en las películas varias veces. Bueno, se le ha visto morir y resucitar en algunas entregas antiguas.
Metafóricamente, pero sí.
Sí, pero en cualquier caso, pues Bond trabaja para el MI6 y le vamos a ver comportándose bien. No va a ser tan despiadado como 47, pero yo creo que sí, que hay posibilidades.
Además que se ha dividido en tres partes, ¿no? Que Interactive se ha curado muy bien de dividir el juego en tres partes y que al final se sienta realmente como un todo. De hecho, Hitman 3 también integra dentro del propio juego los niveles de Hitman 1 y 2 si tenía ya las anteriores entregas. Más allá de eso, si miramos un poco más allá de Hitman, es verdad que estamos un poco huérfanos en cuanto a juegos de sigilo. Hace mucho que no tenemos un Metal Gear, hace mucho que no tenemos un Splinter Cell. ¿Crees o tienes esperanzas de que esto vaya a cambiar en un futuro cercano?
A ver, todos los días me levanto con la esperanza de que Konami venda la IP de Metal Gear y permita que Kojima haga otro juego. El problema del juego de sigilo es que los títulos originales, Metal Gear, Siphon Filter, parten de un diseño de niveles bastante cerrado. Incluso Tenchu antes que ellos. A día de hoy un jugador espera encontrarse mundos mucho más abiertos con muchas más posibilidades y eso requiere complicar mucho más el sistema de infiltración. Entonces, lo vimos en el último Metal Gear, que en mi opinión las mecánicas de juego eran impecables, pero claro, fue un desarrollo larguísimo con su propio motor y que, como sabéis, pues tuvo muchos problemas de financiación y que se lanzó inacabado. De manera que ojalá que sí haya alguna compañía que lanzase un juego de sigilo de mundo abierto como se merecen los tiempos. Hay un poquito en juegos de Ubisoft tipo Ghost Recon en que tienes un entorno abierto y puedes utilizar la infiltración, incluso en los Assassin's Creed, ahora que te veo ahí detrás.
Con Altair.
Hay infiltración y son mundos abiertos, pero sí es verdad que estamos huérfanos.
Sí, sí. La verdad es que es una pena. Esta pregunta no estaba aquí, pero ya que lo mencionas, ¿tú apoyarías un remake de Metal Gear Solid para PlayStation 5 con Bluepoint? ¿Tanto se ha hablado? ¿O preferirías algo completamente nuevo?
No, yo lo apoyaría. Creo que es muy difícil, ¿eh? Creo que no es el caso de Demon's Souls, no es el caso de The Last Guardian. Aquí habría que cambiar todo. La cámara se ha quedado obsoleta. La historia la conocemos, entonces es un equilibrio muy complicado entre toda esa gente que no te va a permitir que cambies ni una línea de lo que dice Psycho Mantis y toda esa gente que espera un juego acorde a los tiempos que corren, con un Shadow Moses más abierto, con una cámara, digamos, más baja, más desde la espalda del personaje, pero vamos, la oportunidad es mágica, es increíble. También apoyaría el remake de Silent Hill, puestos a apoyar.
Hombre, sería hora también de que a Bluepoint le dieran manga ancha para demostrar un poco lo que son capaces de hacer. Es verdad que los remakes son espectaculares los remakes que hacen, pero me gustaría ver algo, una IP nueva de su parte, la verdad.
Ya, pero eso hicieron con Ready at Dawn, que había hecho las versiones para PSP de God of War y cuando le dieron The Order, luego no salió como debía. Esto es complicado, pero hay una paradoja que dice que todos ascendemos hasta el lugar en el que somos incompetentes. Pues a lo mejor no hay que ascender a Bluepoint y dejarles haciendo la cosa que hacen muy bien.
Lo hacen muy bien, eso es cierto, sí.
Me ha gustado mucho esa frase, David, me la apunto.
Oye, Borja, ¿quieres que hablemos un poquito de realidad virtual, no? También.
De realidad virtual, dale, porque Hitman 3 es compatible con la realidad virtual. Lo que pasa es que yo no he podido probarlo. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo va? Con PlayStation VR podemos jugar a Hitman 3, pero ¿hasta qué punto se puede jugar? ¿Es muy parecido al juego sin realidad virtual? ¿Qué concesiones se toman? ¿Lo habéis podido probar en Hobby Consolas?
Sí, lo hemos podido probar y me enorgullezco de decir que... Bueno, no me enorgullezco yo, que se enorgullezca yo, pero es un juego completo. Es como cuando jugamos en su momento Resident Evil 7 o cuando ahora puedes jugar No Man's Sky o Skyrim VR. No es una experiencia recortada y basada en Hitman, sino la posibilidad de jugar los mismos escenarios, también recuperarlos de los dos anteriores en realidad virtual. Respecto a esto, la inmersión es espectacular, es brillante. Hay pequeños ajustes en, por ejemplo, la gestión de inventario, pues cuando coges un objeto, por decirlo así, lo lanzas a una especie de esfera que te acompaña y que hace las veces de tu mochila. Y eso funciona bastante bien. técnicamente hay recortes, hay, claro, Hitman es un juego exigente. En realidad virtual, recordad que aunque lo juguemos en Play 5, si tenéis esa suerte, es la versión de PS4 retrocompatible, de manera que se ven, pues, popping objetos y personajes que aparecen a medida que te acercas. Y tiene un sistema de control un poco extraño. Me voy a explicar. Tú juegas con el gamepad de manera habitual, pero determinadas acciones requieren movimientos utilizando el acelerómetro y giroscopio. Uh-huh. Esto hace que resulte raro. Por ejemplo, apuntar funciona bien, apuntar moviendo el mando es intuitivo, pero golpear es extraño porque te obliga a estirar los brazos sujetando el mando. Dicho todo eso, merece la pena, pues eso, darse un paseo por la mansión de Darth Moor y ver cómo es en realidad virtual, porque te sientes mucho mejor. Y yo no tengo estómago, pero si alguien lo soporta, puedes ajustar incluso al giro normal. Sabéis que normalmente los juegos en realidad virtual giran a golpes para evitar el mareo, pero este juego te permite girar en 360 grados si eres capaz de soportarlo.
Oye, sus creadores insistieron mucho también en el sistema de física y colisiones. Por ejemplo, cuando la gente 47 pone la mano encima de alguien. Este tipo de cosas, ¿funcionan bien? O sea, ¿también añaden algo en la jugabilidad, por ejemplo, para alertar a la gente? ¿O cómo funciona ese sistema?
Bueno, es raro. Es probable que te encuentres dando un puñetazo sin querer a alguien. Porque había una decisión que en algún momento se tuvo que tomar, y era si adaptar este juego a control por PlayStation Move. Uh-huh. Eso lo hubiera hecho mucho más real, pero es todavía reducir más la cantidad de jugadores que lo van a poder disfrutar, y además requiere una complicación adicional, que es la detección de los PlayStation Move durante el juego. Hay gente que tiene una habitación muy guay y siempre le funciona bien. Yo pues me peleo, tiro las cosas y es un desastre jugar con los Move. Pero es verdad que es un tanto extraño. Las armas cuerpo a cuerpo no funcionan del todo bien. Y la interacción con los personajes, una vez que estás en realidad virtual, dices, pues me gustaría simplemente tocarle en el hombro. Pero eso no es algo que, para lo que el juego esté diseñado, no existe una acción de tocar en el hombro en el juego normal, y por tanto, en realidad virtual, pues se hace raro no poder hacerlo.
Claro, entonces no hay más diálogos y reacciones de los personajes en realidad virtual cuando interactúas con ellos, ¿no? O si las hay, se notan un poco más forzadas o no son tan naturales como debería.
Eso es diferente y un poco más forzado. Y en general son más permisivos. Si juegas en el juego normal, te acribillan a tiros muchas veces sin que sepas de dónde vienen. Siempre hay un guardia en una ventana que no has vigilado en la altura 3. Y
eso es típico Hitman, ¿eh? Planificar durante media hora algo al milímetro y hacerlo, y que haya un guardia en la esquina mirando ahí y disparando.
Un cuerpo que has dejado olvidado por ahí también.
En realidad virtual, aunque la exploración es más fácil porque basta con mover la cabeza para cubrir más o menos todos los ángulos, yo creo que los guardias son un poco más permisivos y se hacen un poco más los tontos.
Y bueno, también se ha creado un sistema para interactuar de forma más profunda con los objetos, como tú comentabas un poquito. ¿Eso a nivel jugable qué aporta realmente? ¿Al final viene a ser un poco lo mismo? ¿Limita la infiltración? ¿La hace más grande?
No, bueno, es una cuestión de acostumbrarse. Fijaos que hace un rato he dicho, es el mismo juego. En realidad, diseñar un juego en realidad virtual debería ser completamente distinto que hacerlo en tercera persona con un control habitual con el gamepad. Entonces, hay cosas que se han cambiado. No tenemos tanta profundidad en la exploración, porque, por ejemplo, trepar en realidad virtual es incómodo, mientras que en tercera persona, bueno, pues lo primero que haces en el juego, en el primer minuto de Dubai, es andar por unas vigas y trepar y demás, y allí pues se siente como un juego en tercera persona habitual. Y sin embargo, en realidad virtual, pues cuesta acostumbrarse. Entonces se han mejorado y se han mejorado algunas mecánicas, algunas otras resultan menos intuitivas o menos naturales. Y luego hay cosas que esto ocurre en todos los juegos de realidad virtual, pero cuando el movimiento de cámara es muy brusco, la cámara tiende a hacer como un fundido a negro, también para evitar que el jugador se maree. Y al principio pues requiere acostumbrarse, pero luego la verdad no se echa tanto en falta.
Uh-huh. En conclusión, es un juego muy recomendable, un juego de sigilo muy recomendable que junto a los anteriores dos, las anteriores dos entregas, forman una trilogía del sigilo, ¿no? Que reinventan Hitman y le dan uno, le insuflan una nueva vida, y esperemos que si se toma un descanso, sea solo un descanso, porque merecido es, y que vuelva la gente 47 con toda la fuerza en el futuro, mientras a ver qué hacen con Project 007, que es algo que me emociona especialmente. Así que David Martínez, muchas gracias por estar con nosotros en Quinto Nivel, ha sido un auténtico placer y estás invitadísimo cuando quieras, y no lo digo por decir, tú un día llamas y dices, oye, que quiero salir aquí a contar mis movidas, estás invitadísimo, David, un abrazo enorme y muchas gracias.
Pues muchas gracias, Quinto Nivel. Me temo que para cuando salga el próximo Hitman yo tendré el mismo peinado que 47.
Muchas gracias, chicos. David.
Que sigas en la misma forma que él y ya está bien. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, David Martínez. Ha sido un placer tenerla aquí con nosotros para hablar de Hitman 3. Y ahora vamos a pasar a una sección que hemos incorporado recientemente, ¿verdad, chicos? En la que nos gusta compartir pues títulos que creemos que son muy buenas opciones para jugar en compañía en físico, y también con esto de tener que estar en casita, en compañía también de forma online. Yo, por ejemplo, estoy confinada esta semanita, tengo que estar en casita, no puedo salir, entonces me viene muy bien porque yo cojo y el juego del que vamos a hablar hoy, que es Sackboy, una aventura a lo grande, pues puedo jugarla con Uri, o puedo jugarla con Borja, o puedo jugarla con las dos, porque podemos jugar hasta cuatro personas, ¿verdad que sí, chicos?
Sí, pero me falta título de la sección, un poco, porque tampoco tenemos título de la sección. Sección
no hay.
Con lo que nos costó.
Con lo que, sí, con lo que nos costó contar para la de las llamadas, pero bueno, efectivamente, con Sackboy, una gran aventura, que ya el título ya denota un poco de...
Yo me he inventado el título aquí, una aventura a lo grande, he dicho, pues sí, venga, sí, por sí. Ejemplo. Sí.
Yo lo he dicho en varias ocasiones, que me gustaría tener el aparato que tiene el villano del juego, que es el patas arribador.
Es buenísimo.
Para poder hacer un poco lo que te dé la gana, no sé, es un poco el humor ese de Sackboy de toda la vida, pero la verdad es que hemos hablado de él con pinceladas en algunos programas, pero hay algo que no habíamos podido hacer,
claro.
Porque un día Jen me preguntó, ¿puedes jugar online al juego? Me acuerdo, y yo le dije que no porque estaba previsto inicialmente, pero después se retrasó.
Eso es. Pues
ahora mismo, recientemente hemos tenido un parche y ahora ya es posible jugar tanto en cooperativo, que tampoco se podía, como online. Y la verdad es que viene con cosas interesantes que ahora repasamos.
Uh-huh. Porque aparte de que la versión de PlayStation 5 tiene ciertas ventajas respecto a la de PlayStation 4, la campaña entera se puede jugar en cooperativo, no es que sea solo un modo, sino que puedes coger el juego de principio a fin y pasártelo junto a un amigo. No sé si tú has podido probar el cooperativo de Sackboy, ¿ofrece algo diferenciador?
Sí. Sí, es muy chulo justamente por eso, porque hace dos cosas muy bien. La primera, los niveles de Sackboy, los que habéis jugado ya, sabréis de sobras que ya están hechos para que puedan ser divertidos jugar con otros, porque son escenarios un poco, para que nos entendamos, es un 3D, pero no es, tampoco es que sea un mundo muy abierto, es decir, sería como un desarrollo bastante, con pequeñas secciones, ¿no? En las que puedes ir por distintos sitios, entonces cuando estás jugando con alguien, cada uno se puede encargar de una parte del escenario, o sea, es muy divertido. Y se puede jugar la campaña entera, todos los niveles. Sin embargo, en esta actualización que han hecho, han sumado también 10 niveles nuevos, que eso sí que están estrictamente pensados para jugar de esa forma. En el sentido de que está todo expuesto para que tengas que cooperar realmente. Y coordinarte, también a nivel de voz, que es algo muy interesante. Porque está bien online, pero cuando tienes gente al lado, pues también es muy chulo.
Qué guay.
Y son 10 niveles que se dividen en dos por cada uno de los 5 mundos que tiene el juego. Uh-huh. Con su ambientación y su historia. O sea que está realmente muy bien.
Y oye, cuando estás jugando con los amigos, creo que también se ha introducido algo de puedes colaborar, pero también puedes chinchar un poco, ¿no?
Sí, esto también es muy divertido porque, o sea, puedes ayudarte o molestar, aunque luego te estás afectando a ti mismo,
claro.
Porque luego los resultados no son buenos al final del nivel, ¿no? Pero puedes abofetear, puedes cogerlos y tirarlos, rodar hacia ellos y golpearles. O sea, hay un montón de cosas que luego además pues tienen sus animaciones y sus cositas así tan chulas como siempre en habíamos visto en Little Big Planet. Y eso también es nuevo, tampoco estaba disponible antes del parche.
Y también creo que si colaboramos, en vez de chinchar, colaboramos especialmente con nuestras compañeras o nuestros compañeros, nos llevamos recompensas precisamente por colaborar bien y por cooperar bien.
Sí, e incluso con desbloquear nuevos gestos, porque esto es algo que en Little Big Planet lo sabéis, que podíamos mover los distintos brazos del personaje, o sea, que cada articulación iba como por separado en el mando, ¿no? Y esto es muy característico del personaje. Entonces aquí lo que podemos hacer es, si cogemos muchas burbujas y estas coleccionables que hay, pues conseguir nuevos gestos, como chocar las manos con los compañeros, cosas de ese estilo, y eso empuja también a irlo consiguiendo. Además, todo lo que desbloqueemos jugando así, estará disponible, no los gestos porque ahí no se pueden hacer, pero estará disponible en el modo para un jugador.
Vale, y si mi amiga tiene PlayStation 4 y yo tengo PlayStation 5, ¿qué pasa?
Esto es lo más interesante de todo, y es que no es que solamente tenga crossplay, es decir, que yo puedo jugar online con una persona que está jugando en PlayStation 4, sino que además también se puede traspasar la partida. Es decir, si persona se acaba comprando PlayStation 5, podrá traspasar también la partida y mantener su progreso.
¡Jo! Pues qué bien.
Me
bueno.
da la sensación, por cierto, que no sé si ha pasado un poco desapercibido o que está un poco infravalorado, y Sackboy es un juego tremendamente divertido y entretenido, creativo y muy original. Y me da la sensación de que no se le ha hecho mucha justicia.
No. Y los niveles musicales, Borja, no sé si has jugado.
Todavía no, a esos niveles no he llegado, pero he
visto. Esos dan problemas para los streamers porque son música totalmente licenciada.
Claro.
Y creo que, no sé si lo bloquea o no, o sea, creo que al principio, o sea, no tengo muy claro, a lo mejor simplemente el juego lo bloquea, eso no lo sé. Pero sí que es verdad que son niveles súper chulos porque son músicas muy pegaditas, con temas que todos conocemos. Y además el escenario va reaccionando en función de lo que va sonando, lo cual está súper bien. Los saltos, las cosas que tocas, está realmente muy conseguido. Y es uno de los juegos que mejor uso hace del DualSense después de Astro's Playroom, eso también hay que decirlo.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues otra opción que dejamos aquí después de la otra semana, que hablamos de Overcooked, que es un juego que puedes jugar con tus amistades picos. O puedes elegir destrozar tus amistades también, hay que tenerlo en cuenta. En este tienes los piques, tienes así como para incordiar un poquito, pero bueno, es como no se da tanto al destrozo de la amistación, lo que viene siendo a ser la arruinación de la amistad. Así que nada, os dejamos aquí otra sugerencia para que juguéis de nuevo o en la distancia o en casa, si vivís con alguien más. Y la semana que viene pues os traeremos más títulos como este, y ahora vamos a pasar a la sección en la que escuchamos a nuestra audiencia. Pregúntale a la del quinto. Venga, pues estamos ya preparados, preparadas para escuchar las preguntas que tenemos esta semana. Si no me equivoco, chicos, tenemos un audio de nuestros oyentes, pero también hemos lanzado una pregunta en el Twitter oficial de PlayStation España sobre el tema que estamos tratando hoy, que es Hitman 3. Hemos preguntado cuál es su arma o su artilugio, su gadget favorito para matar a sus objetivos. Así que, si os parece, ¿qué preferís primero? ¿Escuchamos a nuestra audiencia? ¿Leemos preguntas? Respuestas a la pregunta que hicimos, ¿qué queréis?
Pues vamos primero con el audio, ¿no? Porque
sí, a ver si nos cantan, ¿no?
Claro,
es que ya listón.
Creo que no, pero.
Es verdad, el listón quedó bastante alto. A mí me gustaría ponérmelo incluso de tono de llamada. Igual ¿verdad? A los dos días me lo cambio, pero.
De sintonía de la sección, dijimos que tendría que ser.
Es verdad.
Sí. Venga, pues vamos a escuchar el primer audio de nuestro oyente o nuestra oyente. A ver qué.
Vamos.
Muy buenas, gente de Quinto Nivel. Mi nombre es Adrián, soy de Valencia. Gufiero en PlayStation, Carbon Breachers. Es broma, soy Adrián de Castellón. Mi pregunta es si tienen pensado sacar algo de las VR2. No sé si sería ese el nombre, pero sería interesante ver unas gafas de realidad virtual para la próxima generación. No sé si hay rumores o si hay fechas, no he visto demasiada cosa, la verdad. Y después, como mención para PlayStation 5, decir qué diablos le han hecho para que se pueda descargar tan rápido. Tengo un internet bueno, pero tengo un ordenador muy tocho, pero una actualización gorda o, por ejemplo, descargarte el Warzone, el Caluti que le llamamos, te puede tardar perfectamente una hora. En PlayStation 5 lo descargué en apenas 15 minutos. Es algo que me tiene totalmente loco y una razón de peso para comprar esta consola por encima de cualquier otra cosa, porque la velocidad que te da para jugar, ganas de tiempo, que eso vale oro. Como nombre para esta descripción, no se me ocurre gran cosa. Podría ser el quinto colaborador, porque estáis vosotros tres, después estaría el invitado, y nosotros como quinto colaborador. Nada, muchas gracias por el programa, chicos. La verdad es que sois geniales. Un beso muy grande.
Bueno, Adrián, Adrián ha venido con los deberes hechos.
Sí.
Adrián de Castellón, gracias. Ponemos el pin en Castellón. Creo que no nos había llegado un audio de Castellón hasta ahora. Ponemos el pin ahí en nuestro mapa de oyentes. Bueno, a ver, vamos por partes porque Adrián ha dado mucho contenido. Bueno, Adrián ha vendido la consola absolutamente.
Oye, que presente el podcast. Le hacemos las preguntas nosotros.
Que sea el quinto colaborador. Qué buen nombre de sección, ¿eh? Nosotros tres, el cuarto invitado.
Sí,
claro, claro.
Operativo.
Es bueno, es bueno. Hay dos líneas temporales, ¿eh? Los oyentes que no aceptan el nombre que hemos puesto.
Sí, 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 sí. Y, es como la del quinto no.
Y los
la
que nos han ayudado no. a escogerlo, ¿no?
Sí, sí,
oye,
sí.
Oye, me gusta que haga esta pregunta de realidad virtual, porque aunque no hay nada oficial, y algún día he comentado aquí algunas cosas de patentes que han surgido que ha hecho Sony. Justamente el otro día salió otra, que es una patente que me parece espectacular y ojalá Sony la acabe usando, porque ya sabemos que estas cosas luego no, sí. no tienen por qué usarse, ¿vale? Que es una tecnología para realidad virtual para que las personas que están al lado de la que está jugando puedan hacerle cosas a la partida del otro. Por ejemplo, imaginemos que fuera el Hitman, ¿no? Y sí. estás en un sitio, pues, y tú estás con la pistola, pues a lo mejor el tío de detrás te la cambia por una manzana. Hostia. Para putearte. O simplemente en un juego de estilo Heavy Rain tienes que tomar la decisión y la toma otro por ti. Cosas de ese estilo.
Imagínate esto en los juegos de miedo, ¿eh?
Uy, claro. uy, 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 uy.
Poder putear a alguien mientras juega en realidad virtual en los juegos de miedo, pero no exteriormente, sino poder hacerlo incluso dentro del juego. Ojo, ¿eh? Puede ser bastante, bastante serio. Y me ha gustado mucho el hecho de que haya dicho VR2. No lo había pensado yo esto. Que el nombre podría ser PlayStation VR2.
Claro, yo creo que con las vueltas que estamos dando, que le están dando así al branding de las cosas, el DualSense, tal, yo diría que ahí la persona encargada de poner el nombre a las cosas en Sony tiene ahí su habitación y es aquí se le pone el nombre a las cosas, a los productos. Yo creo que le va a dar una vuelta. Yo diría que vamos a tener una vueltilla ahí con VR. Los pulls.
Podría ser ahora.
Claro, ¿no? Pero, de nuevo, esto son especulaciones, como cuando Real vienen sense, nuestros invitados ¿no? y nos dicen, esto es mi opinión, pues aquí esto no es que nosotros sepamos nada, no tenemos no. información privilegiada, por desgracia.
No, esto es
conjeturas que nos gusta a nosotras aquí, pues soltar por el boquino. Adrián, pues muchísimas gracias, porque la verdad es que ha venido con los deberes hechos.
Espera, que
hombre.
Adrián todavía tenía otra inquietud.
Es verdad.
El tema de las sobre la velocidad de descargas de PlayStation 5.
¿Cómo
que
puede
es
ser? Claro,
que es
claro.
verdad que, a ver, es que recordemos de dónde venimos. Hay que decir, recordad las descargas con PlayStation 3. Eso sí, había sí. que hacer oposiciones para bajarte
y
algo.
Y en PSP no te cuento.
Y en PSP también, efectivamente.
Incluso transfiriendo con cable.
Sí, 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 sí. Era terrible. Tenías que planificarte el mes para poder jugar algo el día 15. Eras el autónomo, pero de consolas. Perdón por hacer tantos chistes de autónomo, pero me
es que nos han dado la trimestral hace poco y estamos malitos.
Lo bueno es que todos son ciertos, ¿no?
Sí.
Todo lo que puedes hacer.
Es verdad.
Sí, hombre, a mí lo que me sorprende más es cómo descarga de rápido en segundo plano. Que es algo, o sea, tú puedes seguir jugando y va descargando. Eso es lo que más me ha gustado a mí. Que evidentemente, si no estás jugando, pues descarga más rápido, pero claro. es bastante tremendo.
Yo creo que. Perdona, Auri.
No, digo, y que cuidado, ya que dice esto, porque ya no solo que descargue más rápido, sino que hace algo para descomprimir los juegos PlayStation 5, que por ejemplo, Control Ultimate Edition,
sí.
que acaba de salir ahora, ocupa 25 GB, cuando en otras versiones, en otras plataformas, ocupa
pico,
casi
¿no?
el doble.
Sí, es verdad.
Eso es tremendo.
Qué maravilla.
Y creo que con Spider-Man, Miles Morales, Marvel's Spider-Man Miles Morales, el nombre completo, creo que también es un caso similar. Yo creo que Sony ha renovado totalmente los servidores o ha hecho una magia negra con PlayStation 5, pero la verdad es que la diferencia es notable y mucho, porque qué diferencia decir me compro este juego y a los 10 minutos poder ya ponerte a jugar tal cual. La verdad es que muestra un poco hacia dónde vamos, ¿no? Que es cada vez que la presencia de lo digital sea mucho más consistente.
Eso es. Bueno, pues de nuevo, gracias Adrián por compartir todo este contenido con nosotros. Y os recordamos que si nos queréis mandar vuestros audios y contarnos lo que queráis, hacernos preguntas, compartir impresiones, bueno, lo que ha hecho Adrián, que ha sido un poco de todo, en realidad, menos cantarnos, pero eso ya lo tuvimos la semana pasada.
Se ha echado de menos, ¿eh?
Se ha echado de menos un cante aquí en la sección. Si nos queréis mandar una canción, pues también 623-063-382. Os recuerdo que el teléfono lo tenéis en quintonivelpodcast.com y nos podéis mandar los audios a través de Telegram o a través de WhatsApp. Y ahora sí que sí, vamos a ver qué nos ha contestado la gente, porque en PlayStation España, en el Twitter oficial, preguntaban. Sabéis que estamos haciendo preguntas a la audiencia últimamente a través de esta vía, y nos preguntaban cuál era el arma favorita o el gadget favorito en Hitman para deshacerse de los enemigos. Entonces la gente nos ha contado cosillas. Por ejemplo, Pogo nos dice: no he jugado aún ni el 2 ni el 3, pero en el 1, el garrote Wire, ha dicho, sin duda.
Garrote Wire, ¿eh?
Garrote Wire.
Un garrote con nombre propio, ¿eh?
Segarrote Wire. Wire. Luego David Luis Pérez directamente nos pone un GIF de James Bond. Aquí Borja le dará like a este
Hombre, es que, mira, no sé, no entiendo muy bien.
Vengo a hablar de mi libro.
Sí.
Totalmente. No entiendo por qué muy bien ha puesto un GIF de James Bond, más allá de que EU Interactive se está encargando. Pues,
porque le da igual Hitman, él ya está viendo el futuro.
Está ya, pero me alegra mucho, ver a Daniel Craig, siempre me alegra.
Oye, y el mensaje dice: el plátano.
Hay uno que nos ha puesto el plátano. David León ha dicho el plátano y nos acompaña con el documento gráfico.
Que no está mintiendo, que hay muchos plátanos en el juego y manzanas y un montón de cosas. Sí. Lo que pasa es que yo no sé cómo lo hace el tío porque eso no es letal en el juego, pero bueno.
Claro, matar con un plátano.
Pero es
igual por asfixia, pero por golpe yo creo que no.
Bueno,
no
hacer un traer, sí, claro, dejarle la pela en el suelo y que se resbale, ¿no?
Ah, claro, eso sí.
Pero es una muestra de la versatilidad que tiene Hitman a la hora de afrontar los asesinatos, sí. Todos los objetos que puedas coger. Todo lo que puedas coger es susceptible de ser usado como un arma.
Eso es.
Sí, sí. Y si permitís, un último comentario.
Sí.
Habiendo recordado un poquito también los de iVoox, vamos a ir seleccionando de vez en cuando algunos que sean interesantes. En el programa de el futuro de lo más esperado, digamos, de PlayStation 5 en 2021, Jorge Urresta nos dice: yo el juego que más espero con diferencia es Horizon. Y le pido que me huele la cabeza gráficamente superando a Ghost of Tsushima y que con el DualSense lo pete con el arco.
Sí. Yo no creo puedo que estar más de acuerdo.
Yo creo que está asegurado eso, ¿eh? Todo eso yo creo que se va a cumplir. Que Guerrilla delivers.
Sí, sí, sí.
Y también te felicitan por Herminia, ¿eh?
¡Me felicitan por Herminia!
Sí, sí. Herminia debería aparecer más. Es hilarante.
Bueno, enhorabuena por el podcast. Cuidado que Herminia no está muy bien de la garganta, ¿eh?
¡Herminia! También...
Herminia está confinada porque tiene la gargantilla un poco así, pero...
¡Ay! Que han confitado a Herminia.
¿Se lo puedes dedicar a Carles 1988?
Carles, bonito, 1988. Ha comido bien, come bien, bebe zumito de naranja y de postre fruta siempre. Un besito.
Del 88, Herminia, cuando te jubilaste. Madre mía, qué recuerdo.
Herminia en el 88 estaba ya de vacaciones en Marbella, sí. Sí.
Lo que haría Hitman si pudiera tener esa voz.
Sí, eso es un arma letal por sí
mismo.
Ojo
que la voz de Hitman también es bastante fucker, ¿eh? La voz de la gente 47.
Sí. Pues jolín, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a la gente que nos ha dejado sus respuestas en Twitter. Muchas gracias a la gente que nos comenta también a través de los comentarios de iVoox. Mucha gente, a todas las oyentes y los oyentes en general. Os recuerdo que el teléfono es el 623-06-3382. Nos podéis mandar lo que queráis, que nosotros ya aquí ya filtramos, ya hay tiempo para filtrar. Sí. Y si no os habéis quedado con el teléfono, pues bueno, lo tenéis ahí en la web, en nuestra web, quintonivelpodcast.com. Y mucho me temo, mis niñas, que esto ya por hoy se nos ha acabado, se nos ha vuelto a hacer cortito otra vez.
Sí, la verdad es que cada vez se me hace más corto y al final me saldrá a pagar a mí. Sí, ya verás.
Ay, los chistes de autónomos vienen fuerte.
Lo siento, es que la trimestral, tú.
La trimestral, que sepa la audiencia que cada liquidación de trimestre esto va a ser así, ¿eh?
Sí, lo siento mucho, es un recurso que tengo humorístico, que es una forma de sublimar y de ocultar mis frustraciones personales.
Yo solo voy a terminar con una última cosa.
Sí.
Lady Dimitrescu,
uf,
más de 3 metros de altura.
Ojo, lo que ha dicho el señor de Capcom.
Cuidado.
Que ha salido un comunicado diciendo: escucha, sé que os ha molado la movida, pues ahora os va a volar más. Con tacones y sombrero, 3 metros te mide la señora.
Tremenda mujer, nunca mejor dicho, ¿eh?
Ojo, tremenda mujer.
Tremenda mujer,
sí, señor.
Sí, qué ganas de... Bueno, es que con el episodio que tuvimos el otro día también, pues es que solo hemos creado más hype. A nosotros mismos también.
Sí.
Y desde
aquí,
nuestro pésame también a la actriz de doblaje.
¡Ay, sí!
Ah, es verdad, cierto.
Que falleció hace unos días, justo después de grabar nosotros el programa.
Sí, muy jovencita, sí. Todo el apoyo a la familia y la verdad es que es una pérdida que lamentar. Pues sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, chicos. Muchas gracias por estar aquí, porque estemos aquí los tres.
Igualmente.
Muchas gracias a la audiencia y nos vemos la semana que viene de nuevo en Quinto Nivel. Que vaya todo genial, sed buenos y jugad mucho.
Cuidaos.
Un abrazo.
Un abracito. Chao.